Hola, buenas noches. Estamos comenzando una transmisión más de esto que es el Chaca Chaca del Amor. Esta semana tenemos un programa grabado en el que, ahora sí, me andaba confundiendo hace dos programas. Cerramos el arco de cómo hacer el amor. Y con un tema que es, en el mejor de los casos, exquisito. Estamos hablando sobre, o hablaremos sobre, el orgasmo femenino. Tantas, pero tantas cosas que hay que contar al respecto, que se podría hablar durante todo el año de eso, nada más que lo resumimos a un solo programa. Ha sido un arco largo, fueron 5 programas en total. Sí. Entonces es muy interesante cómo hacer el amor. Y eso nos ha dado también ideas para 1000 programas más, muchos muy interesantes. Recuerden, siempre estamos abiertos a sus sugerencias, dudas, ideas, para que podamos platicar. Bueno, presento a los doctores Lomán, la doctora Silvana Lomán y el doctor Carlos Lomán, que son quienes en este momento nos darán la introducción a este tema tan interesante. Damas, échenle una buena oreja a lo que están a punto de enterarse por acá, y caballeros también, porque obviamente esto es de dos, porque sí hay muchas falacias, hay unas estadísticas bien interesantes que nos trae la doctora, y lo que muchos estamos sufriendo es, a ver si no nos pasó. Vamos con la doctora Lomán.
Bueno, hola, buenas noches a todos. Para concluir lo que hablábamos como respuesta sexual humana, conocido como hacer el amor, que ya hemos hablado de los sinónimos, que es cochar, que le encanta aquí a Yera que digamos esa palabra, o fornicar o coger, pero a nosotros nos gusta la palabra hacer el amor o hacer el chaca chaca. Entonces, la última parte, que es la cereza del pastel, si bien no es lo más importante, porque no lo es, lo hemos platicado en otros programas, lo importante es el camino, el disfrutar cada etapa, el disfrutar el deseo, que es delicioso sentir deseo, el disfrutar la excitación, que es también riquísima. Y bueno, si logramos todos estos pasos de manera satisfactoria, llegaremos al orgasmo, que para todas las personas que lo hemos experimentado sabemos que es una sensación única, que es muy difícil de explicar con palabras, porque no hay algo que se le parezca. Y bueno, en esta ocasión hablaremos del orgasmo femenino. Decíamos en el programa pasado que el orgasmo masculino es mucho más sencillo de explicar, porque generalmente es visible. Cuando un hombre tiene la erección y lleva ya un ratito, esperemos que sea un buen rato, de penetración y de juegos sexuales, de repente ya llega al orgasmo. Y eso se va a identificar casi siempre con una eyaculación. Ya dijimos en el programa pasado que no siempre, que hay veces que hay orgasmo sin eyaculación y que también hay eyaculación sin orgasmo. Pero pensando en lo común, en lo que más sucede, es que hay una eyaculación en el varón cuando hay el orgasmo. Pero en la mujer es una historia completamente diferente. Resulta que el cerebro de la mujer, mientras el varón solamente tiene un centro cerebral para el orgasmo, la mujer tiene más de 8. Entonces ya para esto nos representa un problema y también una ventaja, porque gracias a esta distribución cerebral de nuestras hormonas es que la mujer puede ser multiorgásmica. Y en todas estas partes nos vamos a detener, porque cada una tiene muchísimas cosas de las que hablar. Solamente hablo para dar un panorama general sobre lo que vamos a hablar el día de hoy.
Bueno, buenas noches, aquí estoy yo también. Buenas noches, mucho gusto. Vamos a hablar, como dice la doctora, de orgasmo femenino. En la definición científica diría lo siguiente: es la serie de contracciones rítmicas e involuntarias que se inician en los músculos pélvicos y se van a irradiar a todo el organismo. Es como una especie de un temblor muy fino. No es un exorcismo, ni es como en las películas pornos vemos que gritan y gimen y dan tres vueltas en el aire. Realmente puede ser que llegue un orgasmo de esa magnitud, pero no es lo más común. Son contracciones muy imperceptibles, no son ataques epilépticos tampoco, así no se van a espantar, pero es una serie de contracciones muy de una sensación muy placentera. El doctor lo decía, es muy difícil explicarlo, lo más sabroso es sentirlo, ¿sí? Entonces, ese pequeñas como escalofríos, como estremecimiento, eso puede ser el orgasmo. Es muy importante comentarlo, porque algunas mujeres se quedan, al llegar su primer orgasmo, llegan y dicen, eso era todo. Yo había visto películas, había visto series, y me habían comentado, y pensaban que era algo más grande. Pues eso fue, ¿qué más querías? Pues sí me gustó, pero eso es todo. Entonces, es como escalar una montaña, ¿no? Entonces, vas a escalar una montaña y tal vez el paisaje que vas viendo lo vas disfrutando. Y llegar a la cúspide, pues es lo que remató. Pero todo el transcurso del viaje fue lo que más disfrutaste. En este caso, el hacer el amor es algo parecido. Si tú vas disfrutando a paso, al llegar al orgasmo es la culminación. Pero lo más importante fue haber llegado a ese momento. No ese momento es lo mejor. ¿Qué es lo que más es más vendible de mercado técnicamente, lo que más anuncian? Que es el orgasmo, ¿no? La explosión, pero no es lo más importante. En los pasos antes de llegar ahí es lo más importante.
Y esa es una paradoja porque, curiosamente, si ponemos más atención al deseo y a la excitación, va a haber más orgasmos, que es lo que queremos lograr y por eso hacemos este programa. A mí me preocupa que la estadística actual, solo encontré 2014, no hay 2015, por el momento no encontré en ningún lado. Si alguien tiene una estadística confiable, les pido que me la hagan llegar, por favor. Pero lo que encontré es que hasta el 2014 el porcentaje de mujeres a nivel mundial que logran el orgasmo es del 30%. Y de ellas solamente un 17% logran la eyaculación. Entonces es alarmante. Estamos hablando que de 10 mujeres, solamente 3.
Fíjate que en los 80s, cuando empezó estas estadísticas a tomarse en cuenta, ahí era el 20% solamente disfrutaban. Decían, de cada 10 mujeres casadas, 8 no disfrutan. Ahorita ya son 3, ya un 10% en la cantidad de población, pues es un avance, yo creo que es muy significativo, ¿no? Que sean 20, 30 años prácticamente y avanzar un 10%, digo, estamos muy lejos, pero es un avance.
Pues, ¿sí? Viendo lo positivo, sí es un avance. Ahora, en cuanto al orgasmo, ya dijimos que forzosamente tenemos que pasar por deseo, después por excitación, para poder llegar al orgasmo. Ya hablamos de la única excepción, que es una enfermedad que se llama síndrome de excitación sexual persistente, en donde la mujer no siente deseo y puede estar, por ejemplo, en un velorio y empezar con excitación de la nada, y eso no va a ser agradable porque aunque ella no quiera sentir excitación, va a sentirla y generalmente quiere llegar al orgasmo para dejar de sentir esa excitación. Entonces es algo que no es agradable y recuerdo y repito, no es lo mismo que una mujer adicta al sexo, que es el síndrome hipersexual. Aquí esta mujer no tiene ganas de tener sexo, no tiene deseo, simplemente está excitada, pero es una enfermedad. En el resto de las personas, la respuesta sexual humana es siempre deseo, excitación, y cuando la excitación, ya hablamos que va subiendo por etapas, llega al orgasmo. Hay muchos tipos de orgasmo en la mujer, y aquí también empiezan muchos mitos. Antes nada más se dividía en dos partes, el orgasmo de clítoris y el orgasmo vaginal. De esos son los primeros dos orgasmos que vamos a hablar, pero resulta que también puede haber orgasmo oral, es decir, con el simple hecho de besar a la pareja y de la imaginación, porque ya vemos que la mujer se excita, bueno, y también el varón, pero hablando en este caso de la mujer, nos podemos excitar por admirar a la pareja, porque nuestra pareja es culta, porque es muy bien hecha, porque es una persona limpia, porque nos dice cuánto nos ama, porque nos hace sentir queridas. Todo esto tiene que ver. Entonces, si yo estoy tan excitada porque tengo una relación ya realmente buena con mi pareja y me estoy besando y besando, siento tan rico que puedo llegar al orgasmo. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Pues voy a sentir una explosión. Le digo, no, con palabras es muy difícil de decir. Solamente les puedo decir que se siente delicioso. O sea, es como un momento en donde todo se desconecta y todo se vuelve riquísimo. Y la mayoría de las mujeres tenemos la capacidad, por cómo está formado nuestro cerebro, de después de un orgasmo, ya quedamos excitadas, no tenemos que volver a empezar a desear, ¿no? Quedamos como en un, como a medio camino. Y si nos vuelven a estimular, volvemos a llegar al orgasmo. Hay un récord, creo, ¿no? De una mujer que son 80 orgasmos, o sea, una cosa ¿ya? así. Sí, sí, o sea.
Y se murió. No, no es cierto, no, no es cierto, no. No, 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 para nada.
Hay un récord.
Murió, bueno, feliz. Sí, murió feliz.
Otro tipo de orgasmo femenino es el de los senos. Los senos es una zona erógena. Entonces también hay muchas mujeres que logran el orgasmo solo con el frotar sus senos, o frotar el pene en sus senos, o frotar nada más la piel de su pareja contra los senos, o con la pura, los labios de la pareja en los senos. Esos son tipos de orgasmos que es importante que sepamos que existe. Porque yo tengo una paciente, este caso es extraño, es bonito. Esa paciente llegó preocupada porque me dice, doctora, creo que tengo un problema en la vejiga. Cuando me besa mi novio mucho en la boca y allá abajo, y yo allá abajo en tus genitales, no, más arriba. Y yo en el ombligo o más arriba, no, más arriba, en los senos, sí, ahí. Cuando me besa en los senos, dice, pues me orino. y me da mucha pena. Y le digo, ¿pero estás segura que es orina? Pues sí, ¿qué otra cosa va a ser? Y yo, bueno, te vas a llevar una tarea, ¿no? Revisa a ver si, de qué color es lo que sale, a qué huele y todo. Oh, sorpresa, la chica tenía orgasmo con eyaculación. Entonces dice ella, yo siento rico, pero siento como que me desconecto, como que algo me pasa. Y y de ahí ya me oriné. Entonces la pobre chica estaba haciendo un trauma por pensar que era orina, porque jamás en su vida había escuchado que existía la eyaculación femenina. Y entonces pues yo la felicité, le digo, qué bueno, felicidades, qué rico, sígalo haciendo. Y pues mientras lo haga con responsabilidad, pues no tiene nada de malo. Entonces esta chica experimentó esto que es el orgasmo con eyaculación, solamente con estimulación de los senos. Luego está el orgasmo, que es el más conocido y que es el más fácil de llegar, para todas las mujeres que me escuchan y también varones, que sepan que si quieren que su pareja disfrute, tienen que empezar con el clítoris. El clítoris, hay muchas poesías acerca del clítoris, hay una que me gusta muchísimo que dice que la vulva es como la boca de la mujer y que el clítoris es como la lengua. Entonces hay que hacer sexo oral, hay que besar clítoris como si fueran los labios, con suavidad, con la lengua, con mucha saliva, con muchas ganas, así como se besa la boca. Y la mayoría de las personas quieren hacer sexo oral como lo leyeron en la revista, como les dijo el amigo, el vecino, o como la vieron en la película pornográfica, que es una manera que parece que están comiendo
como
un elote, ¿no? Están comiendo un elote.
Elotes.
O paleta, ¿no? El clásico que es como una paleta y ya así.
Entonces, pues eso no generalmente.
Paleta, pero a mordidas, ¿no? Ahí está.
No ocasiona que lleguemos al orgasmo.
Chiclocentro, la paleta.
Ándale, chiclocentro mágico. Entonces, la estimulación del clítoris debe ser algo suave, debe ser algo con ganas, debe ser con calma y con mucha paciencia. No sabemos cuánto tiempo hay que estimular el clítoris. Cada mujer, siempre lo hemos dicho, es diferente. Hay mujeres que si están en todas sus esferas bien y están muy excitadas, a lo mejor sea rápido que lleguen al orgasmo. Pero también lo hemos dicho, a lo mejor la mujer está preocupada porque tiene mucha tarea al día siguiente, está preocupada porque qué tal si se embaraza, está preocupada porque tiene muchas deudas que pagar. Entonces, aunque sienta muy rico, a lo mejor no llega al orgasmo. Suponiendo que está haciendo un buen trabajo en pareja, suponiendo que está muy bien, que eligieron sexo oral y que el hombre está besando muy rico el clítoris, y llega el momento en que la mujer siente tan rico que como que hay una explosión. Yo así, esa palabra me gusta. Entonces puede ser que sientan las contracciones de la pelvis. Siempre existen. Puede ser que las sientan o puede ser que no las sientan. Porque también hay mujeres que dicen, es que yo sí siento rico y todo y como que me mojo más, pero yo no siento que me brinque la pelvis o que vibre o que... No, o sea, no, tampoco. No es así como...
Se va a desprender.
Ajá, no. Hay variadas. Sí hay mujeres que es muy aparatoso, donde sí las contracciones son... muy visibles, pero generalmente a la mayoría de las mujeres no son tan notorias. Entonces tampoco espantarse si yo no tengo contracciones tan fuertes.
¿Puede variar en la misma mujer un momento de contracciones que normalmente sea muy simple, no tan aparatoso, y que en alguna ocasión sea más intenso?
Sí, de hecho hay orgasmos clitorianos en la misma mujer donde pueden durar 2 segundos y de repente durar 10 segundos, y es la misma mujer. De repente tener eyaculación de 1 litro y de repente tener eyaculación de gotitas. Y la misma mujer.
Puede ser que un día grite, arañe, patee y otro día no, se quede así, tranquilita, relajadita y a gusto. Entonces varía mucho, por eso lo hemos comentado muchas veces. Hay que disfrutar la que están en ese momento, ¿sí? Entonces, este clítoris, ahora, también no a todas las mujeres les gusta que les toquen el clítoris. Hay mujeres que no se permiten disfrutarlo por toda esa formación o educación que tuvieron sobre una represión sexual, en donde el tocarle a sus partes íntimas es algo pecaminoso o algo prohibido. Impensable. Entonces no se dan el gusto, aunque sientan bonito, sienten que están haciendo algo malo o indebido. Y hablo ya de parejas casadas, ya en matrimonio y con años, y no se permiten eso. Entonces también no forzarlas, porque entonces tampoco se van a excitar ni lo van a disfrutar.
Y eso de las reglas, no fuerza nada en todo lo que
y a lo mejor sexualidad. Y a lo mejor a la hora de la posición tradicional del misionero, el pene sí puede estar tocando el clítoris y estar sintiendo la estimulación y el placer del clítoris, aunque sea tocado con el pene, ¿sí? A veces el glande puede provocar también excitación, este placer en los dos, tanto en el hombre como en la mujer, y llegar a orgasmo, aunque no haya penetración, con el puro roce del glande, con el clítoris.
De hecho, puse un video también en el Chacachaca del Amor, lo voy a volver a subir. Está muy bien explicado, es con un maniquí de un aparato reproductor femenino, está la vulva y la vagina. Y entonces viene, creo que más de 20 maneras de estimular el clítoris. Mujeres que les da vergüenza que su pareja las vea o que las toque desnudas como tal, se puede hacer arriba de la ropa interior o incluso arriba del pantalón de mezclilla. Se puede hacer directamente con la mano o bien con un objeto suave, como por ejemplo una almohada. O hay unos como, ¿cómo se llaman estos? Como cilindros que son como de una espuma.
Como cuernos de rinoceronte.
¿Qué no?
Ah, no, ¿verdad? Son un poco duros. Son un poco duros.
Foamy para nadar, que a veces.
Esos, los gusanos, exacto. Los gusanos de foamy. No.
¿Y cómo se mata el gusano?
Gusanos de.
Bueno, gusano. Entonces, este tipo de objetos los podemos frotar contra el área donde está el clítoris, y aunque no esté directamente el clítoris desnudo tocándolo, va a estar estimulado y eso puede ser suficiente para ocasionar el orgasmo. También hay veces que la mujer necesita estimulación mixta, es decir, está súper excitada, pero aparte de que le toquen el clítoris, ella para llegar al orgasmo necesita que la besen en los labios. O necesita que le besen los senos. O necesita que le toquen los glúteos, o sea, las nalgas. O necesita que introduzcan el dedo o algún objeto en la vagina. Entonces, otra vez, aquí aplica lo de los amantes se hacen. Hay que ir probando a ver qué cosa nos va gustando más y le va gustando más a mi pareja.
Eso de las nalgadas también, que luego se ven. Pues también, no a todas las mujeres les gusta que les den sus nalgadas. Porque en las películas pornográficas lo tomamos eso porque mucha gente lo toma como manual de cabecera o como libro sí, de texto, ¿no? Película de texto. Sí. Ahí como le hacen, lo voy a hacer.
Le hacen los sexólogos, ¿no? Las películas porno, ¿no? Casi. Sí, entonces, es un sexólogo.
Entonces está el otro queriendo dar nalgas a la mujer. Oye, espérame. Entonces, en lugar de excitarla, pues le va a quitar, hasta la va a enojar y se va a ir.
Y la intensidad tiene mucho que ver en todos los casos. No solo en nalgadas, o sea, no lleguen a darle una super nalgada que acabe golpeándolos. Sí, no, si es lo que les prende, platíquenlo, pruébenlo, pero sí, la intensidad vayan variando de menos a más. Pero igual, tanto en eso como en todo lo demás, ¿no? O sea, lo que seamos, el tiempo, la penetración, las caricias, siempre de menos a más para que se vayan conociendo.
Sí, pueden darse ideas con el video, lo comentábamos, ¿no? A veces, ¿cómo le digo a mi pareja que quiero que me toque el clítoris arriba de la ropa interior? Tengo un paciente que dice, oiga doctora, es que a mi esposa le da pena. Entonces yo lo que hice, y fue una muy buena idea, le puse la película de Farinelli, no sé si ya la vieron aquí los del auditorio. La película de Farinelli se llama El último de los castrados. Era un cantante de ópera y se tenía la idea, la creencia de que si se les castraba, si se les cortaba sus testículos y el pene, el hombre ya no le cambiaba la voz. Ya ven que cuando el hombre empieza a madurar y empieza con la testosterona, tiene los dichosos gallitos.
Nos queda así una voz. ¿No? Oh, sí.
Y cambia la voz y se hace más grave. Entonces, pues en Italia lo que se hacía era castrar a los varones para que la voz no les cambiara. Y esperemos que no a todos, ¿verdad? Y que ya no se haga.
A no todos los italianos.
Hoy en día, porque.
Ahora sé por qué el italiano.
Si no tener, ya entendí por qué mi amigo italiano tiene una serie de problemas severos.
Y habla así.
Hola, ¿cómo están? Bueno, entonces, esta película se la pone a su esposa y sí es cierto, es bastante ilustrativa. Yo la vi y ya me parece sexy. Entonces, ahí se ve en la película cómo a través de una sábana, o sea, la chica sí está desnuda, pero a través de la sábana la pareja la toca. Entonces, ya con eso, ella se siente que como que está... Es como cuando hay un fantasma en el cuarto y lo primero que hacen las personas es cubrirse con la sábana para que el fantasma no llegue. Algo así provoca en la mujer como sensación de protección. Entonces, ella al cubrirse su cuerpo desnudo con la sábana, ya permite que el hombre se acerque y que la toque sin sentirse tan mal. Y pues sí, fue exitoso, esto funcionó en esa pareja y ella permitió que le tocara su clítoris y que hubiera de hecho penetración a través de la sábana.
¿Vamos a hacer un corte?
Sí.
Sí, regresamos, ahorita vamos con una canción y regresamos a seguir platicando sobre esto que es el orgasmo femenino. Hay mucho más que platicar, da para más todavía. Pero tenemos que hacer un pequeño corte. Estamos de vuelta. Les recuerdo al auditorio que este programa es grabado. Pero todas las dudas, preguntas, comentarios que tengan, nos pueden hacer llegar. Me pueden hacer llegar a mí o directamente a nuestro contacto de Facebook. facebook.com/elchacachacadelamor. Todo seguido. Para que en posteriores programas lo comentemos y si hay dudas se resuelvan aquí con los doctores. Vamos con música. Regresamos en un momento.
¿Sí?
Ok, estamos de vuelta aquí escuchando fuera del aire algunas anécdotas interesantes. Continuamos con el tema, interesantísimo tema, ya para cerrar el arco de cómo hacer el amor. Esta vez toca a el orgasmo femenino. Ya hemos aprendido muchas cosas, hay cosas muy interesantes. Ya hablamos de estadística, 3 de cada 10 mujeres en el mundo llegan al orgasmo. ¿Qué pasa con las otras 7? A ver si algo que nos pueden ahorita comentar los doctores.
Pues con el resto, resulta que fingen. Sienten rico para no hacer sentir mal a la pareja, pues entonces pues la mayoría aprenden de lo que han escuchado, lo que han leído, y pues gritan, dicen, ¡ay, ya, qué rico! Más, más, y así. Y resulta que no llegaron al orgasmo.
Pero ¿cómo? El estudio confirma eso, o sea, que mienten, ¿no? Porque también yo lo sabía, no sé si sea nada más alguna mentira, que muchas ni siquiera saben que es el orgasmo, entonces creen que lo tuvieron, o sea, no es que sepan que no tuvieron orgasmo, sino ellas creen, pues yo sentí muy bien, sentí rico, igual se cambia esa parte de la excitación, pero no llegaron al orgasmo y yo sabía que algunas llegan a creer eso.
Puede ser, pero lamentablemente la mayoría realmente no llegan, no pueden, y les causa también a la mujer pues una sensación de insatisfacción, tanto que la mayoría se rinden y dejan de intentarlo. Lo han intentado tantas veces que ya no. No han disfrutado nunca su sexualidad plena, no sienten ya deseo, no sienten excitación, y entonces lo hacen como rutinario. Realmente es como una violación, pero con tal de satisfacer a la pareja.
O, o lo que ya no los moleste, no las moleste.
Sí, con tal de que las dejen en paz.
Yo tengo pacientes ya de edad avanzada, digamos, después de la menopausia, y me dicen, no, mire, yo ya no arreglo afortunadamente, mi esposo ya que ni me moleste. Y si él quiere que se vaya, nada más que no me las traiga aquí a la casa. Y que se vaya por ello, sé que es hombre y él tiene sus necesidades. Ya que se vaya, pero yo no. Y él pregunta, oye, ¿no sientes? No, pues yo nunca me ha gustado. Eso nada más porque para los hijos. Pues nunca en su vida se permitieron siquiera una vez disfrutarlo. No,
y
son muchísimos, muchísimos casos. Es
y
tristísimo.
Tengo amigas profesionistas que tienen educación sexual, que han investigado y todo, y la mayoría no logran el orgasmo. Y han ido a terapia, han intentado muchas cosas para lograrlo, y hay bloqueos. Sienten muy rico y siguen teniendo relaciones sexuales porque disfrutan del deseo y la excitación, pero no logran llegar al orgasmo. Entonces, sí, estoy segura de la estadística. De hecho, pues, esto es lo preocupante, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo creo que, bueno, sin el creo, definitivamente es que no hay un deseo y no hay una excitación que esté completamente lleno, porque no hay un componente emocional. Eso sí he visto. En todos los casos, no hay amor. Y entonces ahí es donde entra otra vez la importancia de hablar del amor. Para muchas personas es, ay, qué cursi, ay, no manches, ¿qué tiene que ver? Pues si también somos animales, si no, ¿cómo es que vamos a tener hijos? Que, o sea, sí, sí es cierto, pero la mujer puede tener hijos sin tener orgasmos.
Claro.
Entonces aquí parte de lo que yo llamaría evolución, ya aclaré que la evolución no es precisamente mejorar o sentirse bien, es simplemente adaptarse. Pero en este caso, en la evolución de la sexualidad, sí es el sentirse mejor, el sentir más rico. Y llegamos al...
Y hay hombres que no se dan cuenta que su pareja tampoco disfrutó. O sea, hay hombres que ella lo ve, ay, le gustó, me dijo que sí. O sea, no saben tampoco distinguir un hombre si la mujer tuvo o no orgasmo.
Exacto.
Ahí tampoco sabe.
Es muy difícil, ¿no? ¿Cómo le hago? Nos preguntan, ¿no? ¿Cómo le hago, doctor o doctora, para saber?
No sé si está...
Pregúntale.
No, hay que tener mucha confianza y
debe tener, o sea, una pareja debe conocerse muy bien, uh-huh, y haber experimentado orgasmos para que él se dé cuenta, ella sí tuvo, ahora no tuvo, ahora sí tuvo. Pero si nunca han tenido, no saben.
Si puede, funciona. Porque la mujer hasta podemos mover nuestra pelvis de manera, con el dichoso twerking, lo podemos hacer, y eso simula los movimientos pélvicos de un orgasmo, por ejemplo. Podemos emitir pequeños chorros de orina, o nuestra misma lubricación puede ser tan buena que simule que tuvimos una eyaculación y no ser eyaculación. Y también la mayoría de las personas se creía lo que tú decías, que la mayoría de las mujeres tenían orgasmos y no se daban cuenta. No, resulta que no. La mayoría de las mujeres no tiene el orgasmo. Siente muy rico, pero no llega a tener el orgasmo. Casi siempre, el 90% de las veces, creo que un poco más, la mujer sabe cuando llega al orgasmo por lo que se siente. O sea, es una sensación que no se parece a ninguna otra. Yo que lo he experimentado, afortunadamente puedo hablar eso en primera persona, sí es una sensación sumamente agradable y que no tengo manera de decirle a alguien cómo se siente más que es muy rico y que no hay otra cosa que se le parezca.
Curiosamente también, con estadísticas, casi siempre las primeras relaciones sexuales que la mujer tiene casi no tiene orgasmos. Posteriormente puede ser que los empiece a tener, pero en las primeras es difícil por la emoción, porque es la primera vez y si le agradará a mi pareja. O sea, la mujer tiene una otra forma de pensar muy diferente al hombre. La mujer está más preocupada, ¿le gustaría al hombre? ¿Se fijaría en mí? Tengo un lunar aquí, tengo una llantita, tengo el vello, no me rasuré, y si no le gusto, ¿y qué tal oleré? Está tan preocupada ella en agradarle a su pareja que no se permite disfrutarlo. Entonces esas primeras relaciones puede ser que ni siquiera disfrute, ni se excite bien, y mucho menos tenga orgasmo. Y eso puede ser el origen de que a lo mejor nunca lo tenga. Pero puede ser que si existe, considera el doctor, ese amor, entonces van entendiendo y al rato puede disfrutarlos plenamente y ya nunca dejar de tenerlos. Ahora, no todas las relaciones sexuales van a terminar en orgasmo. Muchas relaciones sexuales puede ser que no tengan orgasmo ninguno de los dos. Y no por eso deben ser frustrantes. Porque mucha gente, muchas parejas, a fuerza quieren tener orgasmo, pase lo que pase. Y si se interrumpió por alguna causa extraña, porque sonó el teléfono, porque un hijo despertó, porque se fue la luz, porque hubo un ruido o algo, dejan en ese momento, pues le para uno, pero hay gente que dice, no, yo quiero, tengo que terminar en este momento porque me siento mal por no terminar. Y luego quieren terminar a fuerza y en lugar de ser placentero, puede ser hasta doloroso. Entonces, si una relación la tenemos que interrumpir por alguna causa externa, no va a pasar nada. Ah, luego le continuaremos mañana, al otro día o al rato. Y si no, no va a pasar nada malo. Y si una relación no pudimos por alguna enfermedad, cuestión física, tampoco es malo. No es que yo no le guste a mi pareja o mi pareja no me guste a mí, que es la primera sensación que tiene esta persona cuando no disfruta. Ya no le gusto, ya no se interesa en mí, ya no soy suficientemente hombre o mujer, ¿eh? Los dos lo llegan a pensar. Entonces, no todas las relaciones sexuales, aunque una pareja tenga orgasmos constantes, no todas van a terminar en orgasmo. Que quede bien claro. Porque con una sola vez que no lleguen, algunos se sienten ya que son el caos, ¿no? El acabose. Imagínense aquellos que nunca han llegado. Pues,
no,
pues,
no. Y nos falta hablar del orgasmo vaginal. Resulta que no solo se ha identificado el punto G, que ya dijimos que es una zona, para dar un ejemplo de, bueno, es que cómo, hagan de cuenta su antebrazo, el antebrazo derecho, de la muñeca como a 2 o 3 centímetros hacia el codo, ahí a la mitad, por ahí está el punto G, es un ejemplo. O sea, si se dan cuenta, es difícil y en cada persona va a ser diferente esa situación, así es el punto G. Resulta que está en la pared anterior de la vagina, es decir, si nos acostamos las mujeres boca arriba, está hacia el vientre, hacia la parte de arriba. Y está más o menos entre 3 y 6 centímetros del introito vaginal, que es la entrada de la vagina. Entonces, el movimiento, lo pueden ver en el video que publiqué para que sea muy ilustrativo, el movimiento tiene que ser con uno o mejor si es con 2 dedos, sin las uñas largas, bien lavaditos, bien aseaditos,
sí, claro.
Y hay que introducirlos hacia arriba.
O sea, que no tengan ni aceite de motor, ni aceite de coche, ¿no?
No, pues no. De 2 a 5 centímetros podría ser el promedio, y con un movimiento hacia arriba y hacia abajo, o sea, presionar un poco más fuerte y soltar, con un movimiento hacia adentro y hacia afuera para estimularlo, y con un movimiento circular. Y tiene que ser un movimiento lento, porque también luego, doctor, y le hago, y le meto, y, o sea, no es así, eso va a lastimar y la chica no va a querer que lo vuelvan a hacer.
No es el lanzatelaraña de Spider-Man.
Pareciera.
Por mucho que le hayan dicho así, no es.
Definitivamente no, entonces hay que hacerlo con mucho cuidado y mucho cariño, sobre todo la mujer tiene que sentirse deseada, tiene que sentir que el hombre lo está disfrutando, porque también eso tiene que ver. Puede ser que el movimiento esté hecho, pero si uno siente que el hombre está con la mirada en otro lado, que no nos está poniendo atención, que no nos está disfrutando, no sirvió el movimiento mágico.
Está viendo la tele, está viendo el partido de fútbol, ¿no?
Nosotros vamos a decir,
¡gol!
Y luego, después de esa estimulación del área donde está el punto G, no necesariamente ya con eso vamos a llegar al orgasmo, ni tampoco necesariamente va a haber eyaculación. Resulta que tenemos unas glándulas, que son las glándulas parauretrales. Si ustedes ven de frente la vulva de una mujer, hasta arriba va a estar el clítoris. Separando los labios, ¿no? Obviamente. Hasta arriba el clítoris. De ahí va a haber un orificio, o sea, un hoyito desde donde sale la orina. Hay que aprender a identificarnos, hay que vernos con un espejo o ver imágenes en internet para visualizar lo que les estoy diciendo. y más abajo está la entrada de la vagina. Entonces, las glándulas parauretrales están hacia adentro y a los lados de donde sale la orina. Por eso es que muchas mujeres piensan que lo que salió fue pipí. Pero a la hora de observar el líquido, en caso de haber eyaculación, pues nos damos cuenta que no huele a orina, de hecho casi no tiene olor, que no tiene el color de la orina, es casi siempre transparente y que no deja mancha, afortunadamente, porque si no tendríamos un problema. La cantidad varía muchísimo. Yo recuerdo que la primera vez que tuve una eyaculación fue como un litro. No, yo dije, no puede ser. O sea, fui otra vez a mis libros de sexualidad, dije, no, o sea, igual y algo tengo mal, no puede ser que haya sido tanta cantidad. Y no, resulta que creo que hay hasta un litro y medio documentado, ¿no? Entonces, puede ser desde mililitros hasta un litro y medio. Desde luego que a mí, cada vez que me pasaba eso, yo decía, chin, voy a tener que cambiar de cama cada ratito porque, pues, el colchón se humedece demasiado. Pero hay opciones para eso, ya luego las platicaremos.
Hablando de generalidades, en este caso de la eyaculación femenina, ¿la presión con la que sale es muy fuerte o es mito de película pornográfica que parece manguera de bombero y así? Aparte, sí, ahí son como 10 litros, todo ese tipo de cosas.
Sí, lo máximo es, recordemos, un litro y medio, lo máximo documentado. El promedio son entre 200 y 400 mililitros, o sea, sí es significativo.
Medio litrito, ajá.
Sí, sí se da uno cuenta como mujer que algo se mojó y que no fue pipí. Sí da la sensación por un momento como si quisiera uno orinar, pero sabe uno bien que no orinó. Uh-huh. Y la prueba está que muchas de estas mujeres después de la eyaculación iban a orinar y orinaban el litro y medio de orina. Entonces, vaya, no caben 3 litros de orina en la vejiga y el color era diferente. Que se ha comprobado que sí existe.
Sí, en algunos casos, algunos pacientes que me han comentado que al ignorar este tipo de orgasmo, las mujeres se han sentido o ellas apenadas o el hombre, su pareja apenada. Y entonces, algunas mujeres han sido hasta regañadas y ofendidas. ¿Cómo es posible que no se hayan aguantado de ganas de orinar? ¿Qué cochinas, qué sucias son? Eso les inhibe y no lo vuelven a repetir en su vida. No vuelve a haber otra eyaculación. Aunque haya sido placentera, se sienten tan mal por cómo las trató su pareja que no quieren repetirlo. Dicen, no, me sentí mal, ¿cómo es posible que no me haya aguantado? Entonces la siguiente vez se van a inhibir. Y como dice la doctora, si alguna mujer lo experimenta, se sienten mal, aunque lo experimenten agradable, les da pena, porque, oye, ¿cómo manché, ensucié, ya mojé a mi pareja? Oye, me dicen, oye, y a ti, a mi pareja, oye, ¿no te afectó que te haya mojado tanto? ¿No sentiste feo? Cuando ignoramos este acto, que es tan placentero, y que se puede presentar, desgraciadamente, es muy, muy pocas veces, pues si están con el conocimiento, lo van a disfrutar mucho. Es muy placentero, es muy agradable, pero no todas las veces va a haber eyaculación femenina, porque muchas veces van a estar tan preocupados en repetirla, porque es muy placentero, que se quedan ahí en la búsqueda.
No la encuentran.
Exactamente, por buscarlo no lo van a encontrar. Y la vez que lo van a encontrar y que lo hagan, disfrútenlo. Son muchas situaciones que se tienen que reunir para que se logre esta eyaculación femenina, y la que lo logre lo va a encantar mucho. Hay muchos libros, hay muchos documentos donde dicen que no existe la eyaculación femenina, que no es cierto, que es una invención, que la mujer finge, que se orinó, que no se aguantó. Pero son libros que realmente pues no son nada científicos, son mitos populares ante los libros científicos, que sí, y sí hay libros científicos donde documentan este líquido y lo que funciona, el estudio de este estudio químico de estos líquidos que eyacula la mujer, si están ya científicamente comprobados.
Sí, okay. Existen las glándulas parauretrales, se pueden estimular, sabemos. Ah, a lo que iba, porque nos desviamos, pero primero te contesto la pregunta, lo del squirt dichoso, así se le llama en inglés.
Squirting.
Que es cuando sale el chorrito de eyaculación. La mayoría de la eyaculación femenina no es a chorro. Sale mucha cantidad de líquido, pero no así en propulsión.
No se dispara. ¿Eh?
Sí existe el squirt. También puede ser que en alguna vez, por la posición y la presión de las glándulas de Skene, salga el chorrito, pero es mínimo. No es, como decías, como manguera de bombero. Bueno, yo no sé de ningún caso así. Tendría que haber alguna alteración anatómica para que sucediera.
Como eyaculación masculina, ¿no? Si se ven, llegó a 10 metros, ¿no?
Sí, o sea, generalmente no es así.
No va por ahí.
Pero sí es mucha cantidad. el promedio son 200 a 400 mililitros, sí es una cantidad donde sí es...
Contra el semen, que son 10 mililitros cuando mucho.
Si bien nos fue, sí.
Y entonces luego aquí surge la otra pregunta. A ver, entonces a lo mejor yo no he tenido eyaculación, o sea, siento que me humedezco, sí estoy muy mojadita, siento bien rico, pero nunca he tenido tanta cantidad. Pues lo más probable es que efectivamente no haya sido eyaculación. La lubricación vaginal es tan grande que sí nos humedece, pero es muy diferente la cantidad de líquido y el tipo de líquido que sale. El líquido de la eyaculación femenina es mucho más líquido, o sea, mucho más acuoso. Y la lubricación vaginal es más espesa.
A eso iba. Como aceitosita.
¿Cómo podría alguna de nuestras escuchas o la pareja de nuestras escuchas identificar si estamos hablando de orina o estamos hablando de eyaculación?
En primera, es muy difícil poder orinar cuando está uno a punto de tener un orgasmo. Yo nada más les digo a los hombres, a ver, intenten orinar cuando tengan una excitación bien, cuando tengan el pene bien erecto, orinen. Es difícil porque se bloquea las glándulas. Y en la mujer también es muy difícil que pueda orinar cuando está muy excitada. ¿Sí? Entonces no es orina, no, es líquido.
Físicamente lo decía, el olor casi no huele a nada, huele como a la piel de la mujer, a la piel de la persona. Nada que ver con el olor a orina, que huele un poco a urea. Entonces,
amoníaco
más bien. Entonces, no tiene nada que ver el olor. Y el color, finalmente, el color de la eyaculación femenina es transparente y el de la orina es generalmente ámbar o amarillo. Y cuando se seca, si ven el lugar donde estuvo, de la eyaculación femenina no deja marca y de la orina generalmente sí, por los mismos componentes químicos.
Ok, porque la mujer normalmente reporta ganas de orinar precisamente cuando está en un nivel de excitación mayor y se aguantan esas ganas. Entonces, ¿estaríamos pensando que se están aguantando ese orgasmo femenino en la mayoría de los casos?
En algunos puede ser. Sí,
sí, pero también está ahí.
Sí, en algunos sí puede ser, pero en algunos también puede ser la misma excitación, que si se ha prolongado, ocasiona que nuestros riñones tengan más filtración por el aumento de la frecuencia cardíaca, y entonces sí, vamos a juntar más orina. Y sí puede ser que tengamos ganas de orinar, pero estamos tan excitados y tan emocionados que pues mejor terminamos nuestro orgasmo y al rato ya nos levantamos a orinar. Sí,
sí es una sensación diferente, pero si se parece aquí, lo que podríamos decir es, si hay tanta confianza, pues que la chica se permita seguir con la sensación de querer orinar para que ella descubra si era orina, no pasa nada por una vez, o si era eyaculación. Generalmente la eyaculación no se puede detener, como en el varón. O sea, es tan rico el estímulo y es tan directo en las glándulas parauretrales que aunque ella quiere decir no, pues sale el líquido.
Y puede ser que la mujer tenga un orgasmo y en ese momento está sintiendo un orgasmo muy, muy agradable y tenga otro inmediatamente y otro, y hasta el tercero o cuarto puede tener la eyaculación. Uh-huh. A veces el primer orgasmo no tiene eyaculación, pero como la mujer tiene esa gran ventaja sobre nosotros, que entonces puede tener un orgasmo, dos orgasmos, tres orgasmos, y al cuarto orgasmo puede tener eyaculación, y luego puede tener otro orgasmo sin eyaculación, y un quinto orgasmo con eyaculación. Entonces varía mucho, o sea, la intensidad del orgasmo puede provocar que tenga eyaculación.
Y es que la estimulación, ahí sí, la estimulación de las glándulas, de esas glándulas que están alrededor de la uretra, son las que van a provocar la eyaculación, no el orgasmo, la eyaculación femenina. Y para estimularlas, una muy buena técnica para los que nos escuchan es esto, la estimulación del punto G, que puede ser con las manos, con un objeto, lo decíamos, o con el pene. Nada más hablamos creo que de un tipo de pene que está arqueado hacia arriba, que decíamos que en la posición del misionero, pues va a tocar el pene el punto G y va a ser deliciosa. Pero la mayoría de los hombres lo tienen al revés. Y entonces hay...
Bueno, al revés, no.
O sea, el clítoris.
No
lo tienen arqueado hacia arriba.
No espantes.
No lo tienen arqueado hacia arriba, es a lo que me refiero. Generalmente no es así. Y entonces aquí, por eso es que la mayoría de las mujeres disfrutan de la posición que le llamamos de perrito, donde la mujer apoya sus manos y sus rodillas o los pies, se puede, dependiendo de la flexibilidad de la mujer. Se pone boca abajo y el varón penetra. Entonces ahí.
No es en el ano.
No, penetración no, vaginal.
Vaginal.
Como el pene generalmente tiene una caída hacia abajo, esa es la forma más común en todo el mundo. Entonces esa posición es la que va a estimular el punto G. La penetración tiene que ser, recuerden, no tan profunda. Hay que variar, ya hemos hablado de eso. Unas más ligeras, de repente una profunda, unas más superficiales, otra más profunda. De repente más rápido, de repente más suave. De repente el hombre tiene que hacer movimientos en la pelvis para que sea como un masaje circular. Y de repente la mujer va a sentir Ahí está, el orgasmo, y también puede ser que haya eyaculación.
También otra posición que favorece esta estimulación del punto G es cuando la mujer está arriba del hombre. O sea, el hombre acostado, como dicen, se va a dejar, ¿sí? Y la mujer entonces se va a sentar encima del pene. Y eso también, ahí se puede ser que el hombre se mueva, o la mujer se mueva, o los dos se muevan, y también puede tocar el punto G.
En esa posición hablaremos de que la mujer está viendo hacia el frente de su pareja o hacia el otro lado, o
de,
no importa.
De preferencia hacia el frente, de preferencia. Pero también puede estar al revés, y también lo va a disfrutar.
Dependiendo de la curvatura del pene otra vez. Si está hacia enfrente, o sea, hacia arriba, pues va a ser mejor de frente. Si está al revés, mejor de espaldas. Y aquí en esta posición de la mujer de frente al hombre y la mujer arriba del hombre, de hecho es la posición que los sexólogos más recomendamos cuando quieren empezar a disfrutar su vida sexual con penetración y llegar al orgasmo, porque es una posición donde la mujer decide qué tan profundo, qué tan rápido, es la que tiene como la batuta de la relación sexual. Y además, si la mujer presiona muy bien su pelvis contra la pelvis de la pareja, va a estimular el clítoris. Entonces es una posición donde se pueden estimular tanto el punto G y el punto y el clítoris, y entonces es muy probable que la mujer pueda llegar al orgasmo.
Es otra forma de disfrutarlo. Que se vayan conociendo. Hay hombres que no les gusta esto porque como que no tienen el poder, ¿no?
Hay una película, la de Mujeres Arriba, no sé si la vieron con Penélope Cruz. Se llama así porque ella siempre quiere estar arriba, Mujeres Arriba.
Recordemos que, de hecho, en la religión está este mito de Lilith, que precisamente por eso es por lo que la corren, porque la condenan, porque ella tenía que estar debajo del hombre cuando tuvieran relaciones, y como no se dejaba y lo montaba, entonces era una mala mujer. Y después viene Eva, que sí es sumisa, y eso. Entonces desde ahí se ve que, digo, sin tirar a ninguna región en particular, pero ahí está un caso muy, muy claro, histórico, por decirlo de alguna manera, de cómo esto tiene importancia.
Son creencias y que sí llegan a afectar a mucha gente que las escucha con esa visión, ¿sí? Entonces se impiden o se limitan el poder disfrutarse, que tampoco tiene nada de malo como pareja.
Sí, ¿qué de malo tiene que la chica tome la batuta de la relación sexual? Pero sí, sigue siendo para muchos varones como, ay no, ella arriba no, o sea, no. Y entonces hay que dejarnos un poco. Pero también hay que tener, lo que siempre hemos dicho, mucha paciencia y mucha prudencia. Así como hay mujeres que no les gusta que les toquen el clítoris, hay mujeres que no quieren hacer la posición que decía, que le llamamos normalmente de perrito. También así como se respeta que hay varones, la mayoría de los hombres no quieren que se les estimule el punto P, que es anal. La mayoría dice que no, nunca lo han sentido, nunca se han dejado ni siquiera un poquito, y ya dicen que no, para que entiendan más o menos a las mujeres que dicen no, oye, pero nunca te has dejado, no sabes qué se siente, sí, pero no quiero. Es el mismo ejemplo.
Dando
mi
y
recomendación
dando.
Es que los dos se dejen, que ella diga, bueno, sí me tocas el clítoris, pero también dejas que experimentemos a ver el punto P, porque además es sumamente placentero y pueden llegar al orgasmo tanto hombres como mujeres. En el caso de los hombres es punto P, en el caso de las mujeres no, en el caso de las mujeres es punto U. Pero existe, también es una zona donde la mujer, falta hablar de ese orgasmo, la mujer puede llegar al orgasmo por la estimulación en esa área que está ricamente inervada, es decir, ricas de terminaciones nerviosas, y con una penetración agradable, ahí sí, con mucha práctica, mucha paciencia y un muy buen lubricante. En este caso casi siempre debe ser a base de vaselina, los de agua no funcionan. Se puede estimular el punto U y que la mujer llegue al orgasmo por penetración anal. No es como las películas pornográficas, hay que mencionarlo. Vi una, creo que ya lo comenté, donde están jugando al golf en la película pornográfica y están tres chicas así en posición con las pompitas paraditas, y entonces se trata de que con la pelota de golf tienen que atinarle al ano de cada mujer. O sea, eso qué desexcitero, qué excitante. Ya sabemos que no hay normalidad en sexualidad, pero por Dios, o sea, eso no.
Que sí, es un
está
poco
muy
exagerado,
raro,
¿no?
que ocasione un orgasmo.
Yo vi una que estaba, pero con pelota de boliche.
Jugando ahí.
Sí, sí, boliche. Pues, también, sí.
Bueno. Y luego falta un punto, ya antes de irnos al pausa, que es el punto A. No recuerdo el nombre de la doctora que lo describió por primera vez. Es un punto que está mucho más profundo. Está casi en el ángulo de la vagina con el cérvix. Ese punto sí está muy profundo. Y también el orgasmo que provoca, creo que eso yo nunca lo he experimentado de manera personal, pero sí hay casos documentados, el orgasmo también es diferente. Entonces, esto lo sabemos porque hay mujeres que han experimentado todos esos tipos de orgasmo. orgasmo anal, orgasmo en punto G, orgasmo clitoriano, orgasmo en la boca, orgasmo en los senos y orgasmo en punto A.
¿Y quiénes son esas mujeres?
¿Dónde hay?
¿Y cuál es el teléfono? Bueno, vamos con esto a un corte y regresamos para ya dar cierre a este tema, que como habíamos prometido está buenísimo. Tengo una duda, pero ahorita regresando se las planteo.
¿Qué tienes que, duda? ¿Duda qué?
No, ¿duda la pirinola?
Una pregunta. Ahorita al regreso del corte les voy a comentar. Recordamos a nuestro público Radio Escucha que este programa es grabado, pero si tienen dudas, comentarios, cualquier cosa al respecto, nos pueden hacer llegar a través de nuestro contacto en Facebook, que es facebook.com/elchacachacalamor. Nuestro Twitter, doctora, es
@chacachacaamor.
Ok, también nos pueden contactar. Y aunque se ha grabado el programa, en cuanto los doctores estén aquí de nuevo, les vamos a llegar las preguntas para que las contesten al aire. Vamos con una canción y estamos de vuelta. Ok, estamos de vuelta ya con esta tercera y última parte de este programa, en el que platicamos sobre el orgasmo femenino. Y estamos cerrando el tema de cómo hacer el amor. Si de pronto se perdió en algún programa, recuerden, todos los programas están grabados y los pueden descargar como podcast en nuestra página en Facebook, facebook.com/elchacachacadelamor. Están las ligas para que accedan a todos los programas que hemos tenido desde el inicio de esta aventura que, bueno, agradezco a los doctores que están aquí y a todos que han ido participando poco a poco. ¿Sí? Antes de la pausa, me dicen que tengo una duda, es particularmente sobre el orgasmo en general. Hablamos en algunos programas al inicio del Chacachaca del Amor que en el cerebro se segregan sustancias durante toda esta parte del... ¿qué es?
¿Excitación?
No, todo lo sexual, es que de respuesta sexual humana.
Ajá. Uh-huh.
Mi pregunta es, ¿estas sustancias se liberan hasta llegar al orgasmo o es algo que se va liberando a través de toda la relación y terminan con el orgasmo? O sea, porque muchas veces creo que hay esa idea que si no hay orgasmo, entonces no va a ser tan placentero. O si se van liberando estas sustancias en el momento.
Es una muy buena pregunta. Sí hay muchas diferencias a nivel cerebral, que es lo que se ha estudiado bastante. Y los últimos avances, hablamos del año pasado, de 2014, hay una hormona que mencionaba que se le llama actualmente hormona del amor. Mucho tiempo se pensó que era la oxitocina, pero se ha administrado oxitocina en grandes dosis a mujeres y no logran el orgasmo. En cambio, esta nueva hormona que todas las personas poseemos resulta que está muy elevada cuando tenemos orgasmos. Entonces se está utilizando en Colombia, por ejemplo, se están haciendo muchos estudios muy buenos a mujeres que nunca han podido sentir un orgasmo y que aparentemente todo está bien, si tienen deseo, tienen excitación, tienen una buena relación con la pareja, pero no tienen orgasmo. Se les empezó a administrar esta, que es una mina, como las anfetaminas, es una mina natural que tenemos en el cerebro, y están logrando por fin, después de toda una vida, tener orgasmos. Entonces, el cuerpo es maravilloso y definitivamente sí cambian mucho las hormonas. Podríamos hablar, de hecho, un programa solamente de los cambios que hay a nivel cerebral, de todo lo que ocurre en cada etapa. En el deseo son unos, en la excitación son otros y en el orgasmo son otros. Y finalmente, en la etapa que vamos a hablar ahorita, que es la resolución, antes se le llamaba así, son otros.
Ok, gracias, muchas gracias por si tienes esa duda.
Sí, es una muy buena pregunta, pero sí parece ser que por ahí está la respuesta para todas las mujeres que no han logrado. Hay casos muy interesantes para los sexólogos de pacientes que llevan, no sé, 15 años en tratamiento y se ha intentado de todo y no lo logran. Y parece ser que esta es una opción que por fin da solución a esto. Es como la disfunción eréctil, como la eyaculación precoz, que es tan común aquí en nuestro país.
A nivel mundial. Sí, todo el mundo ocurre.
Ya ahora hay cura, no solo es con ejercicios, ya hay una pastilla donde
hasta medicamentos
rapidísimo se curan de eso.
¿Así para la disfunción?
Sí.
Ahora no sabía.
¿Y
tanto
es mexicano?
Tanto para la eyaculación precoz como para la disfunción eréctil hay medicamentos.
Para la disfunción eréctil, la pastillita azul, Viagra, todos lo conocemos. Sí. Y para la eyaculación precoz es un derivado de un antidepresivo, de la paroxetina. Y un laboratorio mexicano tiene su propia marca, es muy bueno, el Cronadin. Así se llama.
Pero no es algo que te inhiba, o sea, no es que te baje las pilas, pues.
No, al contrario.
Lo que hace, lo hablamos un poquito cuando tocamos el tema de los neurotransmisores, resulta que la serotonina es un inhibidor natural del cuerpo. Entonces la paroxetina es un inhibidor de la serotonina. Se ocupaba, o se ocupa...
De la recaptura
de serotonina. Se ocupa actualmente la paroxetina, para tratar la depresión. Entonces se vio que una parte de la paroxetina, que es el hemidrato de paroxetina, sirve para que inhiba un poquito la respuesta sexual del varón y eso lo ayuda a retrasar el orgasmo sin perder la excitación.
Okay. Tiene deseo, tiene excitación y muy bien. La única ventaja es que ya no eyacula tan pronto. O sea, pero aparte de la pastilla hay que darle su terapia, sí, claro, su plática para que no crea que es normal terminar tan rápido. O que es muy potente.
Ajá, sí, que la ama mucho.
O sobre todo los jóvenes que disfrutan tanto su orgasmo que quieren tener muchos repetidos. Entonces tiene su orgasmo, hay que esperar a que tener nuevamente deseo, excitación y otro orgasmo y otra vez. Y pueden tener, digamos, a los 25 años pueden tener que 4, 5, 6 veces en una noche tener orgasmos. Pero los quieren disfrutar tan rápido que disfrutan ellos y la pareja.
Se queda mirando.
Ya terminó, porque y aunque terminó y aunque el pene dure erecto un momento, ya no puede seguir con ese movimiento porque ya no responde igual. Uh-huh. Y la mujer se queda. Y al rato otra vez insiste, dice, ya ves, y ahora sí, tampoco. Entonces podrá él tener muchos órganos, pero ella a lo mejor ni uno.
Y entonces se va a frustrar y al rato ya no va a querer.
Dice, no, pues siempre terminas tú nada más, yo no.
Yo nada más estoy aquí como puro caucho.
Sí, entonces la etapa que comentaba la doctora hace rato de resolución. Cuando Master Johnson hizo la definición, lo comunía como una cuarta etapa. Y hoy en día ya ni siquiera se menciona. Lo comentamos nada más porque es una parte muy importante. Cuando tenemos nuestro orgasmo, inmediatamente viene una relajación generalizada. Y esa relajación es la que nos hace sentir todos así muy flácidos, muy algunos dicen muy cansados. No estamos cansados, estamos relajados.
Volando las
muy a gusto. Muy padre. Si no llegamos a esto, o sea, pero es inmediato, ¿eh? Uh-huh. En cuanto estamos teniendo nuestra eyaculación, en pocos segundos ya estamos relajados. Ay, bien a gusto y bien rico. Cuestión que si tenemos excitación y no tenemos orgasmo, es una forma a veces de medirlo. Tenemos excitación y no llegamos al orgasmo, como que nos quedamos con esas ganas, como que todavía
como acelerados
y no llegamos a relajarnos. Esta puede ser una forma en que la mujer puede darse cuenta que no tuvo orgasmo. Porque dices, no, pues ya terminó, me siento bien a gusto, pero como que todavía me siento
quiero
bien.
Quiero más, sí. Como chiste de polvo.
En cambio, cuando hay un orgasmo, inmediatamente viene una relajación. Ay, qué rico se siente. Pero la mujer ahí sí puede volver a tener otro orgasmo.
Y bien,
ahí sí, ya muy rápido. Y se vuelve a estar relajada y puede tener otro orgasmo. Nosotros los hombres no. Terminamos, nos relajamos, nos tenemos que empezar a tener deseo nuevamente, excitación y otro orgasmo. Entonces sí, ahí tardaremos más. La mujer sí nos lleva esa ventaja.
Sí, nosotras no necesitamos pasar otra vez por deseo. Sentimos tan rico que se activa esta amina cerebral, la que te comento que se está estudiando actualmente, y entonces queda en un nivel cerebral que nos hace sentir relajadas y al mismo tiempo deseosas de volver a sentir el orgasmo. Y si nos estimulan bien, podemos llegar. De hecho, hay muchas mujeres que después de 2 o 3 orgasmos, con el simple hecho de apretar las piernas, llegan a otro orgasmo. Así. Entonces, pues es bien rico, bien placentero y además es saludable. Porque lo hemos dicho también, el tener orgasmos es saludable por la cantidad de sustancias químicas que se liberan que normalmente no utilizamos. Y como también platicamos, como hay una congestión en la excitación de sangre en los genitales, si muchas veces nos excitamos durante muchos años y nunca llegamos al orgasmo, a la larga sí nos va a hacer daño. O sea, también eso es cierto.
Y en ese momento de relajación es cuando pues sentimos que amamos más a la pareja. Y en ese momento podemos decirnos cosas muy agradables, cosas muy, muy tiernas, muy dulces, y quedarnos en un abrazo muy sabroso, relajados, disfrutándonos plenamente. Y es un momento que nos une más todavía que el orgasmo en sí. Ese momento después del orgasmo. Entonces sentimos que realmente nos amamos, nos queremos. Muchas parejas, desgraciadamente, terminan y se separan, y se van al baño, se van a secar, se voltean, cada quien se duerme por su lado, y se quedan así, cada uno, y eso fue todo. Entonces se pierden la parte que siento que es el cierre, el broche de oro. Terminar un orgasmo y quedarse abrazados un rato. Dormido, mejor, no hay problema.
Disfrutando la compañía, hay muchas mujeres que por un problema en esta última parte, todo estuvo bien, llegaron al orgasmo incluso, pero terminando el orgasmo, la persona, oye, ¿sabes qué? Ya hay que irnos, apúrate, vístete, entonces ya se les va a quedar un mal recuerdo y al rato ya no van a querer, ya no se van a sentir cómodas porque se cortó toda la emoción del momento, nada más porque llegaron al momento máximo, a sentir rico, pero no hay esa convivencia de pareja. Entonces es básico el poder experimentar esto. Y también esto hay que mencionarlo. Muchas veces las parejas intentan planificar, o sea, intentan no embarazarse haciendo algo que se llama coito interruptus, que aclaro que no es método de planificación, en donde el hombre eyacula fuera de la mujer. Pero eso también tiene repercusiones físicas y sobre todo emocionales en la relación sexual. No es recomendable que en el momento del orgasmo el varón retire el pene de la vagina para eyacular afuera. Se rompe por completo y, como dice el doctor Lohmann, se desaparece este momento de convivencia mutua, que es inmediatamente después del orgasmo. Entonces lo más recomendable es llevar otro método de planificación para que el orgasmo sí sea dentro de la pareja, la eyaculación, y que juntos terminen este momento de relajación que se siente tan delicioso, y si quieren dormirse, que duerman.
Yo creo que deberíamos de hablar de método de planificación próximamente, porque la mayoría conocemos uno o dos, sabiendo N cantidad. Hay muchos también, muchas falacias de algunos, que si usas tal cosa te va a salir, hasta si eres mujer te va a salir bigote y barba, por ejemplo, sí, con las hormonas, o que se te puede quedar ahí atorado para siempre, mil cosas, ¿no?
Sí.
Los condones, por ejemplo, uno que sí les puedo decir, que yo sé que es malísimo, pero y hasta ridículo se me hace, si te pones dos es mejor, sí, cuando en realidad acaba siendo peor, o sea, es hasta contraproducente. Pues creo que sería para un programa futuro un, ¿sí?, muy buen tema platicar sobre esto.
Sí, me late. Y el próximo tema también sería hablar del sexo anal, que creo que es un tema... Me preguntaba una chica que si no puedo dar consejos para cómo tener sexo anal. Sí, cuando hablemos de ese tema hablaremos solo de eso, porque también es un tema largo, porque hay que hablar de muchas cuestiones anatómicas y físicas y cómo prepararse para que se pueda hacer de manera placentera, porque no es tan fácil.
Sí, es una presión física, mental, espiritual, sí, en muchos casos, porque sí tiene ahí más de los pues de estos estigmas que se han ido creando poco a poco y a través del tiempo, ¿no?
Sí, no es fácil. Entonces, tema, por favor, escríbanos sus sugerencias, sus preguntas, y pues otra vez fue un placer estar aquí con ustedes. Gracias por escucharnos.
Entonces, agradezco. ¿Dónde los podemos encontrar?
En Médica Integral Sakura, en el teléfono 186-2572. Ahí pueden sacar cita de medicina familiar, de sexualidad, o si quieren también tenemos spa médico para depilación definitiva, para tratamientos de bajar de peso, un poco de todo.
Perfecto. Doctor.
Ahí me encuentran en la unidad médica Arboledas, ahí en el sumidero, en el 810-0138. Ahí tengo mi consultorio, tenemos farmacia y tenemos laboratorio de análisis clínicos. Cerramos ahí toda la atención integral.
Perfecto, muchas gracias. Pues agradezco a ustedes, también a nuestro público que nos estuvo escuchando. Recuerdo por última vez que este programa fue grabado, pero aún así, bueno, hoy jueves es grabado este programa. Sin embargo, recuerden, queda como podcast para que lo puedan descargar junto con todo lo que se haya grabado. Ya tenemos también como cápsulas de audio de este programa, que es el Chaca Chaca del Amor. Por lo que, de nuevo, agradezco a los doctores que se animaron y nos dan este espacio aquí en la estación Alter Ego. Muchas gracias. Vamos con un poco de música y nos estamos viendo la siguiente semana.
Buenas noches.
Buenas noches, gracias. Bye.